noticias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos en fase de recuperación del COVID-19 expresan su descontento con la atención médica y la falta de recursos. Estados Unidos advierte a sus ciudadanos no viajar a Cuba debido al muy alto nivel de coronavirus en la isla. Vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Sharansova, declara que la Unión Europea debe hacer más frente a la represión en Cuba. Más de 50 intelectuales y académicos de América Latina, Estados Unidos y Europa piden al gobierno de Cuba la excarcelación del activista Luis Manuel Otero Alcántara. Estados Unidos manifiesta que aún no tiene un calendario específico sobre las decisiones que podría tomar sobre las remesas a Cuba. La Casa Blanca y la Unión Europea reafirman su unidad en la respuesta ante la amenaza de una invasión rusa a Ucrania. Y Estados Unidos junto a Colombia unen fuerzas para combatir posibles actores externos que pretendan manipular las elecciones presidenciales y congresuales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les estamos saludando el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. A esta hora en La Habana, 22 grados de temperatura, nubes en el área, vientos a 24 kilómetros por hora. Mucha atención, cubanos en fase de recuperación del COVID-19 han expresado su descontento con la atención médica y la falta de recursos en Cuba. Tomás Cardoso informa.
Pacientes post-COVID en Cuba denunciaron a Radio Martí las pésimas condiciones del sistema de salud en el país, así como el faltante de medicamentos para enfrentar las secuelas de la enfermedad. Vladimir Turró, que reside en Arroyo Naranjo, en la capital, nos dice que ha tenido que enfrentar la recuperación sin medicamentos.
Hasta la actualidad, hoy, yo nunca tuve un seguimiento. Yo quedé con algunas secuelas y los hospitales, bueno, están carentes de todo. No existe placa, no existen especialistas, la mayoría están cumpliendo misión.
Vladimir Martín Castellanos, junto a su esposa y tres menores, la pasaron muy mal con el COVID-19 en Santiago de Cuba y hoy continúan con problemas.
Realmente seguimiento ninguno y las secuelas son muchas, mayormente en el sistema respiratorio de todos nosotros. No hay medicamento.
William Tamayo pasó hace varios meses el COVID y aún no recupera el paladar, además de problemas respiratorios persistentes y en la piel, y no hay nada para tratarlo.
Lo sufrimos en nuestra casa, que lo combatimos con hierbas medicinales, porque medicamento en Cuba no hay, y todavía están muriendo personas del COVID.
Desde Baire, en Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba, Fernando Guinarte Mora advierte sobre su situación.
Yo me quedé a pasarlo en mi casa porque sabía que si al hospital iba a pasar lo peor. Y entonces los medicamentos yo mismo me los tuve que comprar desde 600 pesos, un pomito de rocecín, hasta la citromicina, que son 3.000 pesos las tres pastillas. Ni una placa a los pulmones siquiera.
En Guantánamo, Anderle Guerra Blanco nos cuenta que tuvo que acudir a la medicina verde para lidiar con la afectación que le causó la variante Delta del COVID.
Yo te recordaría que yo no tuve atención médica y ni siquiera la preocupación de nadie de cómo me he sentido después de haber sufrido la enfermedad.
Desde San Antonio de los Baños, Daniela Faro Frías señaló que aún permanece con serias secuelas que le dejó el COVID-19.
Me he mantenido con mucha falta de aire, la tos cada rato me ataca, también me atacó en los riñones. Esto no ha tenido ningún tipo de seguimiento, ni una preocupación de cómo siguen los pacientes que estuvieron afectados con esta pandemia.
Y desde Guaro, en Mayarí, Teresa Miranda Céspedes, aún con serias afectaciones, destaca que hay un faltante general de recursos y medicamentos para asistir a los pacientes post-COVID.
Yo llevo ya casi 4 meses. Algo más yo tengo en ese pulmón que tiene que verlo un especialista que te mande un análisis profundo. ¿Cómo nosotros vamos a aspirar a eso? Una placa, si la resuelven, es por un padrino.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A propósito, las autoridades sanitarias en Cuba han reportado al cierre del 8 de febrero 919 nuevos contagios de COVID-19 y 3 muertes a causa de la enfermedad. Según el Ministerio de Salud, el MINSAP, se encuentran ingresados 16.261 pacientes, de los cuales 6.064 son confirmados como activos, 10.077 sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica. Cuba acumula 1.056.846 contagios y 8.450 muertos desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Matanzas reporta hoy el mayor número de nuevos casos con 224 y Holguín de segunda con 137 contagios. No viaje a Cuba debido al COVID-19, está advirtiendo el gobierno de los Estados Unidos, citando un aviso de viaje de nivel 4 emitido por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que indica un nivel muy alto de coronavirus en Cuba. Agrega que el riesgo de contraer el COVID-19 y desarrollar síntomas graves puede ser menor si la persona está completamente vacunada, con las autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. El aviso de Washington también insta a ser más cautelosos en Cuba, debido a que numerosos empleados de su embajada en La Habana sufrieron lesiones demostrables y en ocasiones debilitantes durante su servicio en la isla. Agrega que los afectados han exhibido síntomas como molestias en los oídos, pérdida de audición, mareos, dolores de cabeza, fatiga, problemas cognitivos, problemas visuales y dificultad para dormir, por lo que Estados Unidos continúa investigando mientras su embajada opera con un personal reducido. El aviso aconseja consultar la página web de la embajada estadounidense en La Habana sobre el COVID-19, a visitar la página web de los CDC sobre viajes y COVID-19 y a evitar el Hotel Nacional y el Hotel Capri en La Habana, donde algunos de sus diplomáticos han resultado afectados. De otra parte, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Sharansova, ha declarado que la Unión Europea debe hacer más frente a la represión desatada por el régimen cubano. En entrevista con la periodista argentina Antonella Marti, para el podcast Hablemos Libertad, Sharansova dijo que Cuba viola los derechos humanos de forma sistemática. En opinión de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la Unión Europea tiene que hacer más para ayudar a la sociedad civil, ayudar a los defensores de los derechos humanos que luchan cada día para mejorar el país. Sharansova recordó que la política exterior de la Unión Europea está en las manos del alto representante Josep Borrell y de los Estados miembros, pero que el Parlamento Europeo siempre ha estado dando su apoyo a la sociedad cubana. La parlamentaria agregó que la Unión Europea en este momento no debe tener un acuerdo con el gobierno cubano y debe sancionar a los violadores de los derechos humanos. Un activista de derechos humanos a propósito, Guillermo Fariñas, ha calificado de alarmante la situación actual en Cuba, que ha dicho el premio Sájarov. Información con José Luis Ramos.
La situación de derechos humanos en Cuba ha empeorado en los últimos meses, afirmó el activista Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo.
Sí, es alarmante, altamente complicado. El gobierno, más que gobierno, a mí me gusta decirle junta militar, ellos saben que aunque repriman, golpeen, torturen, hieran, incluso asesinen, no les va a pasar nada.
¿Por qué?
Se siente con cierta impunidad. Tiene la protección de varias transnacionales, sobre todo las transnacionales hoteleras que funcionan dentro de Cuba, tabaqueras que distribuyen todo el tabaco que se produce.
El gobierno cubano no quiere hacer ninguna concesión, ni política ni económica, sostuvo Fariñas, líder de la organización Frente Antitotalitario Unido, FANTU, en declaraciones a Radio Martí.
O sea, ellos están aferrados a la situación, al status quo, y no quieren mover ninguna ficha porque temen que si mueven una ficha se va a derrumbar todo el castillo represivo que tienen.
Las autoridades cubanas siguen reprimiendo todas formas de disidencia y encarcelan a líderes políticos como José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Artistas como Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Sorbo, entre otros miembros de la sociedad civil. ¿Y cuál es la situación de la oposición?
Creo que hay una situación muy difícil para la oposición, porque está siendo empujada a que se vaya al país. Tarea estratégica, el detalle es de tener la menor cantidad de opositores posible dentro de Cuba. Digo más, o sea, la protestabilidad social está fundamentalmente ahora en la ciudadanía de a pie, no tanto en la oposición. Eso es la perspectiva con respecto a los derechos humanos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mucha atención, más de medio centenar de intelectuales y académicos de América Latina, Estados Unidos y Europa han suscrito un manifiesto que reclama al gobierno de La Habana la excarcelación del activista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro. Alcántara ha estado realizando una huelga de hambre en la prisión de alta seguridad de Guanajay en Artemisa, tras ser detenido desde las protestas del 11 de julio de 2021. El documento agrega que Alcántara es un rehén de un gobierno que actúa con impunidad y que la única manera de evitar su muerte es que la comunidad internacional se una con una sola voz y exija que él sea tratado de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y enviado a su casa. El manifiesto concluye solicitando a todos los diplomáticos extranjeros en Cuba y a los líderes religiosos que transmitan su mensaje a las autoridades y también al Parlamento Europeo. Desde el sur de la Florida, a propósito, el artista pinareño Willy Chirino se ha unido a la campaña internacional pidiendo la inmediata excarcelación de todos los jóvenes cubanos y presos políticos que están cumpliendo sentencias en diversas partes de Cuba desde las manifestaciones del pasado 11 de julio. Chirino subió un video en su cuenta de Instagram respaldando la campaña Free the Children con estas palabras.
Yo soy Willy Chirino y es simplemente inadmisible que la dictadura cubana mantenga encarcelados a niños entre 12 y 18 años por el simple hecho de salir a manifestarse el 11 de julio del año pasado exigiendo sus derechos de libertad y pidiéndole condenas excesivas. Yo les pido a todos ustedes que entren a change.org. La petición se llama Free the Children. Simplemente fírmenla y compártanla. Eso es todo lo que necesitamos. Uno hacia nosotros. Muchas gracias.
La vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Jalina Porter, comentó en rueda de prensa que no tiene un calendario específico sobre las decisiones que se podrían tomar sobre las remesas a Cuba. Porter, en respuesta a la pregunta de un periodista, ha reiterado información compartida en el pasado que tras las protestas del 11 de julio, la administración Biden creó un grupo de trabajo para explorar cómo facilitar las remesas a Cuba con el fin de beneficiar al pueblo. Esto incluiría permitir a las familias cubanas ayudarse entre ellas y eliminar beneficios al régimen cubano y sus fuerzas militares. La vocera también comentó que en agosto de 2021, el grupo de trabajo compartió su análisis con funcionarios de la administración Biden y que diferentes opciones y soluciones innovadoras, como los pagos digitales, están bajo consideración. No obstante, no hay un calendario específico para una decisión o información nueva para compartir en este momento, subrayó Porter. Entre tanto, el gobierno cubano autorizó la semana pasada a la institución financiera Orbit S.A. para gestionar las remesas. De otra parte, el ministro cubano de Economía, Alejandro Gil Fernández, ha vuelto a justificar la existencia de las muy criticadas tiendas en moneda libremente convertible. En opinión de una periodista independiente especializada en asuntos económicos, esas tiendas no van a desaparecer a corto plazo. Amplía Amado Gil.
En declaraciones a la prensa oficial, el ministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, defendió nuevamente la existencia de las tiendas en divisas extranjeras, o MLC, como también se le llama en Cuba, y lo hizo con la misma justificación que utilizó el 3 de diciembre del 2020 en una mesa redonda.
Se está vendiendo una moneda en la que a mí no me pagan, sí, es correcto, pero lo que se está vendiendo en la moneda en que no se paga, con esa divisa que se recupera, es para financiar también producciones que se venden en la moneda en la que sí se paga.
Un año después, este martes, calificó la existencia de esas tiendas como una medida de justicia social. En opinión de la periodista Miriam Leiva, después de analizar y vivir la crisis en la isla, esa justificación se volverá a escuchar.
Que esas tiendas se van a quedar mientras que ellos quieran y que no va a tener vuelta atrás hasta que el gobierno decida, y puede haber muchas críticas, pero seguiremos cada corto tiempo a Gil diciendo lo mismo y argumentando, porque primero es una avenida que evidentemente él es el, si no es el máximo impulsor, es uno de ellos, y además se ve que tiene muchas dificultades, pero él las va a mantener.
El ministro Gil dijo en el 2020 y ahora repitió en el 2022 que la captación de divisas extranjeras en esas tiendas le permitía al gobierno reabastecer las tiendas en pesos cubanos.
Son medidas que no tienen un plazo de vencimiento porque no hay solución al problema de abastecimiento, de compras y sobre todo de liquidez de este país, porque si no hay dinero por parte del Estado cubano, o sea, de donde está todo centralizado, que hay que recordar que aquí todo está centralizado en el gobierno, que se supone que es el Estado cubano, pues sencillamente no dejarán de existir esas tiendas hasta tanto eso ocurra.
Las tiendas en MLC son rechazadas por la mayoría de los cubanos que apenas se pueden comprar en ellas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo este 8 de febrero a un grupo de 10 balseros cubanos tras haber llegado cerca de los Cayos de la Florida. De acuerdo al informe publicado en la cuenta de Twitter del agente Thomas G. Martin, jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, estos balseros cubanos habrían llegado específicamente al territorio de Marathon en la Florida a bordo de una embarcación casera. Martin también agregó que este incidente se trataba de un evento de contrabando detectado por agentes de la patrulla fronteriza, en unión y trabajo conjunto con la oficina del sheriff del condado de Monroe. A las 6:15, vistazo a Cienfuegos, 28 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos que soplan a 17 kilómetros por hora. Condiciones meteorológicas con nuestro experto Lázaro Domínguez. Pronóstico, Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por detrás del frente frío débil que domina el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, un sistema de altas presiones continentales domina todos los estados de la costa del Golfo, así como el norte y el centro de la Florida, con condiciones del tiempo muy estables. En Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves, entre los 17 y los 20 grados Celsius. Los vientos del norte, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa norte. Mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:17, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha repetido las advertencias hechas anteriormente por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de que los estadounidenses en Ucrania deben abandonar cuanto antes ese país. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que el Departamento de Estado ya había evaluado en octubre que alrededor de 6.600 estadounidenses estaban en Ucrania en este momento. Funcionarios estadounidenses dicen que con más de 100.000 soldados rusos en las fronteras este y norte de Ucrania, la amenaza de una invasión rusa es más grave que otras que han ido y venido durante los años de lucha entre los rebeldes respaldados por Rusia y las fuerzas ucranianas. El presidente Joe Biden ha dicho que sería prudente que los estadounidenses que no fueran diplomáticos esenciales abandonaran Ucrania y ordenó el despliegue de 1.700 soldados en la vecina Polonia. La vocera de la Casa Blanca dijo que la situación que enfrentan los estadounidenses dentro de Ucrania no es similar a la evacuación masiva después de la caída de Kabul en Afganistán. What people should understand is that the United States does not typically... Ella dice que lo que la gente debe entender es que Estados Unidos no suele realizar evacuaciones masivas. Dice que, por supuesto, la situación en Afganistán era única por muchas razones, incluyendo que era el final de una guerra de 20 años, que Estados Unidos estaba poniendo fin a una guerra, que no estaban tratando de evitar una guerra como ciertamente lo están haciendo en este caso. Dice que hay una variedad de formas en las que las personas y los estadounidenses pueden salir de Ucrania y los están alentando a que hagan exactamente eso. También se le preguntó a Psaki sobre los informes de que el presidente ruso Vladimir Putin hizo una broma sobre la violación de Ucrania. Ella respondió diciendo que cualquier broma sobre violación sin duda sería algo por lo que todos en el gobierno estadounidense estarían indignados. Añadió que le gustaría señalar que nunca Estados Unidos se ha reprimido en expresar su preocupación por la falta de veracidad y el tono belicoso de algunas de las declaraciones del presidente Putin y miembros del liderazgo ruso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, Estados Unidos y la Unión Europea reafirmaron su unidad en la respuesta ante la amenaza de Rusia en Ucrania con la preparación de un proyecto de severas sanciones y la cooperación estratégica para asegurar el suministro de gas a Europa si Moscú atacara a Kiev. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y la Seguridad, Josep Borrell, encabezaron en Washington el Consejo Energético, USA-UE, en medio de las crecientes tensiones con Moscú. Hemos desarrollado una respuesta rápida y de grandes consecuencias que podría producir enormes daños a la economía y al sistema financiero de Rusia, es lo que ha advertido Blinken en conferencia de prensa con Borrell en el Departamento de Estado. A las 6:20 saludamos a nuestra audiencia en Guantánamo, 27 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 9 kilómetros por hora. Mucha atención, Estados Unidos y Colombia van a unir fuerzas, han dicho, contra los actores externos que pretendan manipular la contienda electoral de la que saldrá este año un nuevo Congreso y también el sucesor del presidente colombiano Iván Duque, según acordaron ambos gobiernos.
El mandatario colombiano Iván Duque y la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos del país norteamericano, Victoria Nuland, se reunieron el martes en la sede presidencial en Bogotá para discutir sobre cooperación en seguridad regional, democracia y economía.
Compartir información de inteligencia, información de seguridad nacional, donde se pueda identificar cualquier influencia o intento de influencia extranjera en el proceso electoral de nuestro país o en cualquier otro lugar del hemisferio.
La representante de la Casa Blanca describió como amenazas los ataques cibernéticos, la desinformación y la propagación de noticias falsas que no son de origen colombiano.
Tenemos que protegernos de los actores externos malignos que puedan querer manipular las elecciones, como han intentado manipular las elecciones en todo el mundo. Así que reforzaremos nuestro trabajo conjunto en este frente.
Sin mencionar a Rusia, su declaración coincide con recientes desencuentros entre los gobiernos de Moscú y Bogotá, uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina.
Y mucha atención que Naciones Unidas va a instalar en Colombia una oficina contra la droga y el delito, buscando supervisar y coordinar operaciones contra el narcotráfico y el tráfico de personas en la región andina y el Cono Sur, informa Radio ONU.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito instalará en Colombia su sede regional para la región andina y el Cono Sur. Desde Bogotá, la UNODC supervisará y coordinará las operaciones contra el narcotráfico y delitos como el tráfico de personas en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. La creación de una oficina regional nos va a permitir tener un abordaje más efectivo y coordinado en nuestras operaciones, alianzas y comunicaciones, dijo la directora ejecutiva Gada Wally, que lanzó junto al presidente de Colombia y la canciller la nueva estrategia de su oficina para América Latina y el Caribe. Según la directora, ese plan reconoce la seguridad como un objetivo multidimensional que está vinculado al desarrollo y llevará la cooperación regional a otro nivel.
Mucha atención. El periodista nicaragüense Miguel Mora, exdirector del canal de televisión 100% Noticias y exaspirante a la presidencia de Nicaragua, ha sido condenado esta tarde a 13 años de cárcel por supuesta conspiración contra el Estado nicaragüense. El abogado de Mora, Gerardo González, dijo al propio canal 100% Noticias que su defendido también fue inhabilitado por el ministro en el mismo periodo para ocupar empleos o cargos públicos, una medida aplicada también a varios de los 46 opositores encarcelados en los últimos meses y que comenzaron a ser ya juzgados el pasado 1 de febrero. La juez Nadia Tandesilla dictó la pena de 13 años de cárcel contra Mora por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de la República de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Mora es el primero de 7 exaspirantes a la presidencia de Nicaragua detenidos que resulta condenado por el régimen de Daniel Ortega. Y a propósito, la justicia de Nicaragua ha ratificado la petición fiscal de 10 años de prisión contra la defensora de los derechos humanos Ana Margarita Vigil. Desde Managua informa Dariana Ocaña.
El Poder Judicial de Nicaragua condenó a la prisionera política y expresidenta de la Unión Democrática Renovadora, Ana Margarita Vigil, a 10 años de prisión, como solicitó la Fiscalía, y se convirtió en la primera presa de conciencia de más de una treintena de opositores políticos encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, en ser sentenciada, según confirmó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Su mamá, María Josefina Gurdiana, aseguró durante una transmisión en vivo en sus redes sociales que el gobierno condenó no a Vigil por delitos que no ha cometido y que se le imputan ilegalmente.
El régimen la declaró culpable por su labor de defensa de derechos humanos, por soñar y trabajar para una Nicaragua en libertad y con justicia.
en la segunda semana de juicios políticos contra los presos de conciencia capturados entre mayo y diciembre de 2021, están programadas las audiencias contra 7 de ellos, entre periodistas, politólogos, líderes estudiantiles y 2 dirigentes de UNAMOS, antes denominado como Movimiento Renovador Sandinista. Todos están acusados de infringir la ley 1055, conocida como Ley de Soberanía, una de las 4 legislaciones consideradas como represivas y aprobadas por el gobierno sandinista a finales de 2020. A propósito de estos procesos, la especialista en Derecho Penal, María Asunción Moreno, comentó a La Voz de América.
Como los procesos son nulos, las personas privadas de libertad, bajo todas estas ilegalidades procesales, realmente deberían estar libres. Y por la siguiente causa, uno, porque son inocentes.
En esta semana también está programada la lectura de sentencia para los presos de conciencia Yader Parajón, Yasser Bado, Dora María Telles, Lester Alemán, Miguel Mora y María Fernanda Flores, todos condenados la semana pasada por supuestamente infringir la ley de soberanía. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Ya hay preocupación por parte de los Estados Unidos por una reforma eléctrica en México. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El enviado estadounidense para el clima, John Kerry, abogó el miércoles por un mercado eléctrico abierto durante una visita al país latinoamericano. Respetamos completamente la soberanía de México. Sé que el presidente se ha embarcado en algunas reformas que son importantes para él y para el país. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador impulsa en el Congreso un proyecto que reserva al menos 54% de la producción eléctrica a la estatal Comisión Federal de Electricidad, contra el esquema actual de 38% frente al 62% para el sector privado. Estados Unidos y Canadá, socios de México en el Tratado Comercial de Norteamérica, han expresado su inconformidad. Mientras que activistas advierten que la propuesta daría la espalda a la generación de energías limpias.
Y ellos saben bien cuál es nuestra postura y se les ha informado que un grupo de personas utilizaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios.
López Obrador se reuniría más tarde con Kerry, quien expresó el apoyo de su país para enfrentar la crisis climática e impulsar las energías renovables, bajo compromisos asumidos por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá.
Tiempo para ir al Perú porque el presidente de ese país, Pedro Castillo, ha intentado aliviar la crisis política que enfrenta su gobierno con la designación de un nuevo gabinete de ministros, el cuarto en poco más de 6 meses que lleva en el poder. Informa Jorge Orellana.
El presidente peruano Pedro Castillo juramentó al cuarto gabinete ministerial desde su llegada al poder hace 6 meses. Al frente estará ahora el abogado Aníbal Torres, en sustitución del cuestionado primer ministro Héctor Valer Pinto, que apenas duró 3 días en el cargo, y luego de que medios locales publicaron que su esposa y su hija lo denunciaron el 2016 por presunta violencia familiar. El nuevo número 2 del gobierno peruano, titular del Ministerio de Justicia, desde el inicio del actual gobierno, tiene 30 días para obtener un voto de confianza.
Fielmente, el cargo de presidente del Consejo de Ministros, que os confío.
Sí, juro.
Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demandan.
Esta nueva alianza del Congreso para el nuevo gabinete que incluye a 3 mujeres. El presidente Pedro Castillo tomó el juramento de rigor.
¿Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal?
El nuevo gabinete de 19 miembros es el cuarto que juramenta Castillo en sus 6 meses, que se han caracterizado por tropiezos propios y pugnas internas en el gobierno, así como embates de la derecha radical que intentó abrirle un juicio de destitución, desestimado en diciembre por el Congreso. El nuevo presidente del Consejo de Ministros tiene 30 días para obtener un voto de confianza del Congreso. Si el Parlamento, controlado por la oposición derechista, le niega la confianza, Torres debe renunciar y Castillo volver a conformar un quinto gabinete. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a la segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana está advirtiendo a los migrantes cubanos para que no sean víctimas de fraude y asegura que no está contactando directamente a los solicitantes de visas por teléfono o medios sociales. Aconseja así la Embajada de Estados Unidos al migrante isleño que desconfíe de proporcionar información personal, ya que dicha acción podría dar lugar a un fraude o a un robo de identidad. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha comprometido a aumentar la dotación de personal en nuestra embajada en La Habana para mejorar nuestra capacidad de relacionarnos con la sociedad civil y ampliar los servicios consulares a los cubanos, declara la propia embajada en La Habana. Y la Asociación Pro Libertad de Prensa ha registrado durante el mes de enero 11 agresiones del régimen contra los periodistas independientes cubanos. Yolanda Huerga tiene la información.
El riesgo que supone el nuevo Código Penal cubano para la prensa independiente es resaltado en el más reciente informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP.
El gobierno de Cuba está preparando para el mes de abril un nuevo Código Penal para gente a ser llevada a las prisiones y entonces entre ellos, pues lógicamente vendrán más represalias contra los periodistas.
Dijo desde La Habana su director, José Antonio Fornaris.
Esto a pesar de que la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998 acordó que toda persona tiene derecho individual o colectivamente a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. A partir de abril, pues se debe esperar que los periodistas sufran más agresiones porque reciben lógicamente un estipendio por su trabajo.
Las coacciones, encarcelamientos y destierros contra periodistas independientes en la isla son también de denunciados, entre otros, el caso del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, director del portal digital de Libera, preso desde el 15 de junio de 2021 bajo las acusaciones de propaganda enemiga y desacato. El informe señala que desde septiembre de 2021 se mantienen en sus domicilios en espera de lo que disponga la fiscalía por presuntos delitos relacionados con su trabajo los periodistas de la agencia audiovisual Palenque Visión, José Antonio López Piña del Cristo en Santiago de Cuba, Giris Ley Rodríguez y Giovanni Sepúlveda Rodríguez de Camagüey. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, el violinista cubano Luis Alberto Mariño, que vive en Argentina, dedicó la interpretación de dos piezas musicales al joven Samuel Torres Durán, preso por manifestarse pacíficamente el 11 de julio y por quien el gobierno de La Habana pide 18 años de cárcel. A través de su cuenta de Twitter, Mariño subió dos piezas musicales dedicadas a Durán por su encarcelamiento y les ofrecemos aquí escuchar aparte de una de ellas. Samuel Torres Durán fue uno de los 5 adolescentes juzgados a mediados de enero de este año en Holguín por participar en las protestas contra el gobierno en julio de 2021 y es huérfano de madre y padre. Cumplió los 17 años en septiembre del año pasado y había sido acusado de sedición, un delito contra la seguridad del Estado por el cual el fiscal Fernando Cera consideró pedirle en un primer momento hasta 18 años de privación de libertad. De otra parte, varios líderes de la comunidad religiosa de Cuba discutieron la importancia de las protestas del 11 de julio y el papel de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
En una conferencia virtual de la organización sin fines de lucro Outreach Aid to the Americas, varios líderes de la comunidad religiosa de Cuba discutieron el rol de la Iglesia en las protestas del 11 de julio y después. El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías, de la Arquidiócesis de Camagüey y miembro de la plataforma cívica Archipiélago, dijo que la Iglesia ha promovido los valores que conducen al establecimiento de una sociedad justa y democrática: la libertad, la justicia, la verdad, la coherencia entre el pensar, el hablar y el actuar.
Ha sido líder en la predicación de todo aquello que conduce a la reconstrucción de una sociedad civil hermanada. Ha acompañado en procesos de perdón y de reconciliación y ha mantenido siempre una disponibilidad para el diálogo y el entendimiento mutuo a todo nivel, desde el interpersonal y familiar hasta el diálogo con los organismos gubernamentales. De hecho, hoy día hay mucha gente que ve a la Iglesia como el interlocutor idóneo para un proceso de diálogo encaminado a una transición.
Por su parte, el periodista y ex prisionero de conciencia cubano Roberto Jesús Quiñones Aces declaró que en un momento como el que está viviendo Cuba, las iglesias deben convertirse en espacios públicos de discusión y análisis de la realidad donde tengan cabida todos los cubanos.
Creo que es muy importante que la Iglesia favorezca en estos momentos movimientos cristianos de oración, pero también de reclamo, que desde nuestra fe esos movimientos sean capaces de plantearle sus exigencias al gobierno y jamás pensar que están haciendo algo ilícito, porque lo único que están haciendo es reafirmando su dignidad humana.
La activista Joaxis Marcheco señaló que los evangélicos fueron el colectivo religioso con más líderes reprimidos a consecuencia del 11 de julio, de acuerdo con un recuento Grupo Justicia 11J, que realizó el inventario. Mientras que Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, dijo que las diferentes confesiones religiosas en Cuba y en la diáspora han estado presentes de forma muy efectiva en los acontecimientos ocurridos el 11 de julio y que el servicio de las iglesias en Cuba será de trascendental importancia en el futuro, especialmente en una etapa de transición hacia la democracia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y mucha atención, que habaneros están asegurando que es casi imposible para los ancianos y los discapacitados abordar los nuevos omnibuses japoneses que circulan. Ivette Pacheco amplía.
En enero, la publicación Cuba Debate daba a conocer que 84 ómnibus donados por Japón llegaban a La Habana como parte de un proyecto de desarrollo para la ciudad y el mejoramiento del transporte en la capital cubana. Algunos de ellos fueron destinados a la terminal de Guanabo, al este de La Habana, una localidad con mucho flujo de personas por ser una conocida playa. Pero desde que comenzaron a brindar servicios, las guaguas japonesas no se cesan las críticas. Entre los señalamientos es la altura de las mismas, lo que imposibilita el acceso a personas ancianas o discapacitadas. Acerca del tema nos habló la activista María Elena Mir Marrero, quien precisamente este miércoles intentó abordar el ómnibus que cubre la ruta 400 entre Guanabo y La Habana.
De la acera al primer escalón hay 20 centímetros mínimo, y del primer escalón al segundo 60 centímetros mínimo. Se cayó un viejito ahí mismo al lado mío, vaya, para que te lo voy a contar. Ahí mismo renunció y vine para atrás.
Usuarios de las redes sociales también han expresado su descontento con el servicio. En la página de Facebook Amigos de Playa Guanabo, Arley Malgrat manifestaba: aquí les enseño cómo hay que bajarse de las guaguas nuevas, y publicaba una foto con un montaje donde dos personas se tiraban en paracaídas desde los escalones. Otra usuaria de Facebook escribía: están muy altas, y no solo para los ancianos, también para los que tengan problemas en las rodillas. Según Mir Marrero, los ómnibus japoneses no tendrán larga vida.
Están diseñadas para un país donde el transporte sobre y estas guaguas se pasen cada 2-3 minutos. Ahí no caben personas.
A la demora en el servicio también se hace referencia en la mencionada página de Facebook. Quien se identifica como Jorge Trujillo escribió hace solo 2 días: pésimo inicio de servicio del paradero de Guanabo con las nuevas guaguas japonesas. 40 minutos sin salir de una ruta A40. Radio Martí intentó comunicarse en varias ocasiones con la terminal de ómnibus de Guanabo, pero todo el tiempo nos dio ocupada la línea. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito de Guanabo, cerca del mediodía de este miércoles, un tornado impactó la localidad de Guanabo, al este de La Habana, ocasionando daños en el tendido eléctrico, caída de árboles y afectaciones en techos de viviendas. Hasta el momento no se había reportado ninguna persona fallecida o herida, según dijeron residentes del lugar a Radio Martí.
Más para acá, por el Texas, y lo que vi fue el basurero volando, planchas de zinc volando y eso desde el patio de la casa. Pero parecía un combate. Hacía pa, 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 pa. Y yo dije, ay, Dios mío, estaba secando con la secadora. Digo, ay, se me rompió la secadora. Pero cuando miro para arriba, era una bola gris con cosas así que iban por el aire grandísimas.
¿Qué pasó, tarará? A coger por ahí por la rotonda.
Por lo menos fallecido no ha habido nadie. Ahora no hay ningún problema. Algunos árboles caídos y que poste caído y no hay corriente en una parte ahí, pero hasta ahora no hay problema. Fue un momento y enseguida pasó.
En la rotonda de Guanabo, mi vida. Matas y todo, matas caídas y todo. Eran papeles y todo volando por aquí.
Nosotros vivimos aquí, aquí donde está el policlínico. Aquí no, un poquito de brisa se hizo y agua, cayó un poquito de agua. Caería 8 o 10 milímetros si acaso.
Lo que pasó de verdad fue por la rotonda. Yo vivo más para atrás, por la Conchita. Por la Conchita también arrancó techo de alguna casa. Y eso que fue lejos por donde él entró. Lo que he oído es que arrancó muchos árboles. No sé por qué yo no estoy lejos de la rotonda. Aquí se cayó una cuadra mía que se llevó 2 techos de 2 casas y muchos árboles, ya más nada. Pero para allá sí hizo más estrago, en el sentido de los árboles y eso.
Aquí esta parte no sé, dicen que eso fue para la rotonda. Árboles, corrientes.
El número 11 de la revista Vocablo ya circula entre los lectores. El jefe editorial de esta publicación, Julio Aleaga Pesant, da un adelanto a través de Radio Martí.
Circula en las redes el número 11 de la revista Vocablo, una selección de lo mejor de la prensa libre cubana, que para este caso está compuesta por unos 19 artículos que incluyen economía, sociedad, historia, antropología. Destacan, por ejemplo, artículos Martí, la unidad de todos los cubanos, la diferencia del concepto del derecho latino y el anglosajón, un excelente análisis de Dimas Castellanos, la ideología como remedio y preludio de la muerte de la industria azucarera. También hay un artículo muy interesante sobre el éxodo de los reporteros libres, los reporteros independientes, y hay también otros artículos sobre los temas migratorios. Podemos encontrar esta publicación en www.aplpcuba.org.
Son las 6:43, vistazo a Guantánamo, 27 grados de temperatura, intervalo nuboso, vientos a 9 kilómetros por hora. Estados Unidos ha anunciado su apoyo a Colombia para garantizar elecciones justas y libres sin injerencia extranjera e hizo una donación para la transformación de la policía de ese país. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Una agenda que incluyó temas de seguridad, migración, defensa de la democracia, lucha contra la pandemia y reactivación económica abordó en Colombia la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Victoria Nulat, quien estuvo acompañada por funcionarios de alto rango de la administración Biden para el hemisferio occidental. En el diálogo de seguridad estratégica de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia, uno de los principales temas fue el compromiso para salvaguardar la democracia y aunar esfuerzos para garantizar elecciones libres en Colombia sin injerencia externa.
Nuestro deseo de tener una elección libre y justa aquí, una elección colombiana para los colombianos, y nosotros la debemos salvaguardar contra actores externos interesados en manipular las elecciones, tal como han intentado hacerlo en otras partes del mundo.
La funcionaria también anunció la entrega de $8 millones para apoyar el proceso de transformación de la policía colombiana y garantizar el respeto por los derechos humanos.
Para fortalecer a la Policía Nacional, especialmente en materia de derechos humanos y la formación de oficiales y la investigación de cualquier forma de corrupción.
Por su parte, el presidente Iván Duque, a tiempo de celebrar los 200 años que se cumplen de relaciones diplomáticas entre los dos países, resaltó que Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en el hemisferio.
Con Estados Unidos hemos defendido la democracia, hemos defendido las libertades económicas y hemos defendido también el derecho de las comunidades más vulnerables a tener oportunidades.
La defensa del medio ambiente también tuvo un papel preponderante en la cumbre entre los funcionarios de los dos países. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, presentó un proyecto de ley para buscar una solución a la crisis que existe en la frontera y poder considerar la situación de los inmigrantes que ya están dentro del territorio estadounidense. Estas fueron parte de sus declaraciones subidas en un video en su cuenta de Facebook.
Este proyecto de ley primero acaba con la inmigración legal de una vez y para siempre. ¿Y cómo? Asegurando completamente la frontera con la mejor tecnología que exista. Impone fuertes penas a aquellos nuevos agresores que ignoren nuestras nuevas leyes bajo la ley dignidad. Y al mismo tiempo da una respuesta para aquellos que han estado viviendo en las sombras. Nosotros somos una nación de leyes, pero también una nación de segundas oportunidades. Y este proyecto de ley dignidad ofrece dos programas. El programa dignidad y el programa redención. Y así es como funciona. Si usted ha estado en el país por más de 5 años, no ha cometido ningún delito, haya estado trabajando y pagando impuestos, usted va a poder vivir de ahora en adelante con dignidad. Eso significa que no recibe ningún tipo de asistencia del gobierno y paga $1,000 al año durante 10 años, que es lo que dura dignidad. Ese dinero va a crear una fuente para los trabajadores norteamericanos que se vuelvan a capacitar, que aprendan un nuevo oficio o que encuentren un nuevo trabajo. Por cada inmigrante en el programa Dignidad, 2 trabajadores americanos serán recapacitados. Y después de dignidad viene redención. Si usted se quiere convertir en norteamericano, pasa entonces otros 5 años aprendiendo inglés, conociendo la historia y ayudando a la comunidad. Este proyecto Dignidad también va a ayudar a la economía grandemente, porque le va a dar a la comunidad empresarial nuevas manos para llenar millones y millones de puestos de trabajo disponibles hoy. Va a brindar una fuerza laboral confiable a las industrias de la manufactura, agrícola, de construcción, hoteleros, gente que está buscando trabajadores. Y esto va a restaurar nuestra economía y nos va a mantener número uno.
La justicia de Venezuela entregó al número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, la sede del diario El Nacional, cuyo embargo notificó en mayo como parte de la indemnización por daño moral de más de $13 millones, ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia tras una demanda del político. En un irregular y clandestino remate judicial, realizado en contravención a todas las reglas procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos, le adjudicó directamente la propiedad de la sede del Nacional y los lotes de terreno sobre los que ésta se encuentra construida, a Diosdado Cabello, publicó el mismo Nacional vía Internet. Cabello denunció al diario por replicar una información del diario español ABC que indicaba que el jefe chavista era investigado por los Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, y el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia que recoge el rotativo venezolano que debía pagar a Cabello 237 mil petros, criptomoneda promovida por el gobierno de Venezuela al valor de cambio del día, lo que suponía el equivalente de $13,369,170. Y un informe de la Asamblea de Ecuador está revelando que 3 bancos europeos estarían implicados junto con China en el perjuicio que implicó la pérdida para el país de miles de millones de dólares. Desde Quito informa Giselle Jacome.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador recibió los documentos de la petrolera Petroecuador, en donde se verifican los montos de pérdidas multimillonarias que tuvo Ecuador por contratos de intermediación petrolera con China a cambio de préstamos. El viceministro de Economía, José Gabriel Castillo, señala los montos de la deuda que se mantiene con el país asiático.
Actualmente alrededor de 5 mil millones el saldo de la deuda que tenemos con el gigante asiático. Alrededor de 2 mil millones, ¿sí?, están vinculados a compromisos de petróleo
En 2013, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, China prestó a Ecuador 18.170 millones de dólares al 7% de interés, y a cambio, el país debía entregar 1.365 millones de barriles de petróleo a un valor menor al precio oficial. El legislador y periodista investigativo Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, obtuvo los siguientes datos.
China toma los contratos nuestros y le entrega a 4 bancos europeos. Estos bancos revenden y renegocian nuestro petróleo a través de ¿qué? De la compañía Gumbor. Gumbor es una empresa vinculada a Putin.
Las pérdidas por la intermediación petrolera le significaron al país 5.000 millones de dólares. El legislador Villavicencio también señala que el representante de la empresa vinculada al presidente ruso Vladimir Putin fue detenido en Manhattan en el año 2014 y mencionó lo siguiente.
Y le dice a la justicia de Nueva York que pagó 70 millones de dólares en sobornos a los funcionarios del gobierno de ese entonces, funcionarios de Petroecuador.
Hasta el momento no se han pronunciado los bancos señalados en el informe. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
A las 6:51, un vistazo a Pinar del Río, 21 grados, intervalos nubosos, vientos a 18 kilómetros por hora. En otro vistazo al mundo, la esperanza de evitar una guerra en Ucrania aumenta tras los esfuerzos diplomáticos de estos días que han creado posibles y posibilidades reales de desescalar la crisis entre Kiev y Moscú, según las autoridades ucranianas, y han dado señales positivas según el propio Kremlin.
El jefe de la diplomacia de ese país declaró el miércoles que los esfuerzos diplomáticos de estos días han creado posibilidades reales de una desescalada en la crisis entre Kiev y Moscú.
La situación sigue siendo tensa, pero está bajo control. La diplomacia sigue rebajando las tensiones.
El canciller alemán Olaf Scholz también se congratuló por el proceso realizado tras los numerosos intercambios diplomáticos entre Rusia y los países occidentales, y añadió que la misión es garantizar la seguridad en Europa.
Esa es la tarea y creo que lo conseguiremos, y se puede ver que algo está sucediendo, pero es demasiado pronto para decir que los problemas están resueltos. Siguen siendo tan graves y lo seguirán siendo durante un tiempo. Merecen toda nuestra atención.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que ha habido señales positivas de que una solución para Ucrania podría basarse solamente cumpliendo los acuerdos de Minsk, firmados en 2015. Luego de que Rusia anexionó a Crimea. No obstante, Peskov matizó señalando que no hubo una indicación por parte del presidente ucraniano de que esté dispuesto a resolverlo rápidamente.
El Papa Francisco, por su parte, abogó por el diálogo en medio de las crecientes tensiones por la amenaza de la invasión rusa a Ucrania y aseguró que en la audiencia general de los miércoles que la guerra es una locura. Seguimos suplicando para que las conversaciones en el formato Normandía, que incluye a los líderes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia, consiga que se rebajen estas tensiones. Y hablando de tensiones, los negociadores sobre el acuerdo nuclear iraní regresaron a Viena, con la esperanza de que los países occidentales lleguen a un acuerdo en las próximas semanas.
Las conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán se reanudaron el martes en Viena. Las distintas delegaciones volvieron de nuevo a la capital austríaca para las discusiones entre Irán y las potencias Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia. Tras su última reunión en enero, los diplomáticos pidieron decisiones políticas, luego de los avances realizados durante ese mes, que habían roto un largo bloqueo. Estados Unidos vislumbra un acuerdo que aborde las principales preocupaciones de todas las partes, pero si no se alcanza en las próximas semanas, los avances nucleares de Irán harán imposible el regreso de Washington al pacto de 2015. En 2018, Estados Unidos se retiró de ese acuerdo bajo la presidencia de Donald Trump, que lo consideró insuficiente para evitar que Irán se hiciera con la bomba atómica y restableció las sanciones económicas a Irán, así que la República Islámica respondió liberándose de las principales restricciones a su programa nuclear. Teherán negó repetidamente que tenga intención de desarrollar la bomba, insistiendo en que su programa es pacífico. Estados Unidos desea un diálogo directo, pero Irán lo rechaza por el momento e insiste en que la prioridad debe ser eliminar las sanciones que están asfixiando a su economía.
Y a las 6:54, quieto aquí, en primera llegaron los deportes. Pepe Lacayo informando. Pepe.
Muy bien, todavía no tenemos una respuesta a lo que los dueños de equipo le van a presentar al sindicato de los peloteros. Están muy ansiosos, eso sí, en un comunicado dijeron, bueno, ¿cuándo viene la contrapropuesta? Supuestamente puede venir mañana por la noche o lo más tardar el viernes por la mañana. Vamos a ver cómo el sindicato la recibe y cuál es, si es que ellos también van a tener una contrapropuesta a la contraoferta que le van a hacer los dueños de equipo. Ya por lo menos les podemos afirmar que si no se resuelve esto lo más tardar el viernes, los campos de pretemporada del béisbol de las grandes ligas van a comenzar tarde. Supuestamente ya la próxima semana deberían de presentarse, depende del equipo, depende del día, los pitchers, los receptores y los peloteros lesionados. Pero bueno, nos quedan todavía 48 horas más de dramatismo para ver en qué termina, por lo menos por ahora, el paro laboral del béisbol de las grandes ligas. En el baloncesto profesional de la NBA, esta noche un poquito tranquila, no hay muchos partidos, todo comienza a las 7, San Antonio contra Cleveland, Chicago Bulls en Charlotte, Toronto contra Oklahoma City, los Guerreros de Golden State en Utah, los Lakers en Portland y Minnesota contra Sacramento. Anoche los Soles de Phoenix continúan al rojo vivo, aplastaron a los 76ers de Filadelfia, Devin Booker metió 35 puntos, Indiana derrotó a Atlanta, los Celtas de Boston aplastaron a los Nets de Brooklyn 126-91, Jalen Brown con 22 puntos en ese partido. Los Clippers perdieron contra los Grizzlies de Memphis. Los Pelícanos derrotaron a los Cohetes y Dallas derrotó a Detroit. Luka Doncic con 33 puntos en ese partido. O sea que el Miami Heat continúa al frente de su confederación, pero y tiene la jornada libre por segundo día consecutivo. Así que el Miami Heat va a jugar mañana contra los Pelícanos de Nueva Orleans. Ahora pasamos al fútbol soccer. Hubo mucha acción esta tarde. En la liga inglesa ganó el Manchester City, ganó el Southampton, empató el Leeds United contra el Aston Villa y el Southampton derrotó 3-2 al Tottenham. En la Copa del Rey en España, el Real Betis de Sevilla derrotó al Rayo Vallecano 2-1 y en la Copa Italiana el Milán derrotó 4-0 al Lazio de Roma, mientras que en Francia el Versalles, no el restaurante cubano aquí en Miami, no, el club de fútbol Versalles empató con el Bergerac, así como la película, 1-1, mientras que el Marsella perdió contra el Nice por paliza 4-1 y también hubo acción en el Mundialito. Vamos a hablar de esto más tarde en Al Duro y Sin Guantes. El Chelsea derrotó al Al-Hilal 1-0. Le costó muchísimo esa victoria. Y el Monterrey de México de la CONCACAF derrotó 3-1 al Al Jazeera para avanzar a la próxima ronda del Mundial de Clubes, el Mundialito de la FIFA, que se está jugando allá en el cercano oriente. Así que el fútbol se está poniendo muy interesante. Mañana juega el Liverpool contra el Leicester City y el Arsenal también en acción. El Club Athletic Bilbao contra el Valencia en la Copa del Rey y también hay Copa Italiana y Francesa. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio A les acompañamos, por supuesto, el ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega. Será a las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.